Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón, Contravía por la tarde, Más negocios y Liberviernes.
Muy buenas tardes, estimados amigos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Todo a pulmón por
Libertópolis.
Por Libertópolis, muy bien, George, por Libertópolis en la 102.1 FM. Qué gusto, amigos, estar con ustedes hoy, viernes 21 de febrero del año 2020, para comentar hechos nacionales e internacionales importantes, relevantes en ese camino que hacemos juntos, pero no revueltos, aclarándonos las ideas. Sí, bueno, amigos, tenemos muchos temas, qué extraño, ¿no? Para variar hoy en Todo a Pulmón. Y por supuesto también vamos a seguir en el hilo conductor de la que ha sido la noticia más importante durante esta semana, que es el proceso de integración de los tribunales colegiados de nuestra Guatemala, en particular a los tres que están sujetos a cambios, a la Corte Suprema de Justicia, las Cortes y las Salas de Apelaciones y el Tribunal Supremo Electoral, aunque por motivos conocidos por todos, particularmente por Gustavo Alejos, apreciables oyentes, pues se ha generado un cacho de controversia, en particular en las elecciones de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia y a las Cortes de Apelaciones, que recordarán, pues hemos abordado a lo largo de esta semana y tendremos que seguir abordándolo, George, porque es el tema a comentar. Sin embargo, eso no significa que no tengamos otras notas que tengan que ver también en lo que respecta a las decisiones que ha tomado el presidente Alejandro Yamatei, en particular en temas de seguridad. Sabemos, por supuesto, que ha anunciado cambios en educación, cambios en lo que respecta al apoyo que pretende dar por medio de secretarías y ministerios a emprendedores y a otras personas, que les haría yo cuestionarles sin duda ese supuesto apoyo que les va a dar Alejandro Yamatei, que pues nosotros, de nuevo, nuestra principal preocupación con el presidente es que lo que construye con una mano lo puede destruir con otra, pero por lo menos en el área de seguridad, y ese va a ser uno de los temas que nosotros vamos a tratar hoy, me parece que en general está bien encaminado. Hoy el presidente, en la inauguración de los trabajos de construcción del viaducto Cuatro Caminos, que por cierto va a costar creo que 70 millones de quetzales, ¡uy!, imaginen ustedes, amigos, pero que van a salir de nuestros bolsillos, anunció que va a convertir la cárcel de Fraijanes 2 en una cárcel de super máxima seguridad.
Supermax, esas son las más seguras, sí, en Estados Unidos, supuestamente. Así, sí, así con esa designación, pero no sé si va a ser igual que las de Estados Unidos.
Sí, y ahí pretende. Es donde
está el Chapo, por cierto, una, sí, Supermax en Nevada, creo que es.
Pues bueno, según lo que dijo el presidente George, ahí piensa refundir, o sea, ese es el término que utilizó, me encantó, refundir a todos aquellos presos que no quieran trabajar y ganarse el pan de cada día. Así que también en eso vamos a estar totalmente de acuerdo, y es lo que manda el Código Penal. Los presos, privados de libertad. ¿Qué eufemismo? Pero bueno, les encantan a todos, hasta amigos nuestros. Pero nosotros los seguiremos llamando presos. Los presos que no se ganen el pan de cada día.
No nos vamos a meter en una discusión como la de ayer de la propiedad y el, ¿cómo es?
¿Y eso qué dominio significa? ¿Me vas a decir que estás de acuerdo con el término de privados de libertad?
Jamás.
Eso, ya estaba yo a punto de caer aquí del soponcio. Bueno, pero al fin, en la discusión
nunca
de ayer,
jamás
en la discusión, Jorge, estábamos todos de acuerdo de que tiene que presentarse evidencia. La diferencia era la diferencia real que había entre tú y María Dolores. La diferencia real que había entre tú y María Dolores y yo era que ustedes consideraban que todavía no había suficiente evidencia y yo consideraba que ya había suficiente evidencia. Pero ambos, en los tres, estamos totalmente de acuerdo en el principio básico, que es la defensa del debido proceso y que toda acusación debe ser confirmada con evidencia. Pero bueno, en fin, amigos, para que no regresemos a la discusión de ayer, porque nos hace falta MD y tendríamos que tenerla acá para que esto fuera justo, amigos, lo que queremos comentar es esta decisión del presidente Yamatei, y la queremos comentar dentro del contexto de una nota que no pudimos abordar ayer en toda pulmón. Esta es una de esas notas que como yo les decía, queríamos tratarla, pero no la iba a anunciar por aquello de que no nos diera tiempo, y menos mal que no la anuncié. Y trata del informe de índice de denuncias de delitos y ampliación de la infraestructura carcelaria que presentó hace un par de días el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, el CIEN, en lo que respecta a lo que ha sucedido en los 5 años recientes en Centroamérica, en lo que respecta a la construcción de cárceles. Y los datos que nos comparten los amigos del CIEN me parece muy interesante. Esta información, recuerden que el conocimiento es poder real. Que estoy hablando de conocimiento, que va más allá de la información. La información contextualizada correctamente y analizada para poderla entender y emitir juicios que sean verdaderos para que coincidan con los hechos de la realidad. Pero todo esto, apreciables amigos, parte de la información. Entonces, este es un tema al cual le vamos a dedicar, esperemos, un segmento hoy, Jorge y yo, para poner ya en un contexto general la declaración que hizo el presidente de a dónde va a refundir a los vagos. Pero ahí los va a refundir por vagos, y ahí ¿qué va a pasar con ellos? También deberían igual, aunque no quieran, hay que obligarlos a trabajar, Jorge. Pero bueno, apreciables oyentes, antes de que terminemos nosotros abordando en el primer segmento temas.
Y si en efecto no quieren trabajar, entonces aunque sea así como los ponían antes, ¿te recuerdas? Yo me recuerdo a las películas porque obviamente no viví esa época, pero que les ponían una bola así, por lo menos que carguen la bola para caminar.
George, ya va a venir Jordán Rodas a poner un amparo en contra de Jorge Jacobs. El abusador de Jorge Jacobs. Bueno, eso sería interesante.
¿Es eso o que trabajen?
tienen que trabajar. Hay que terminar con esa complacencia con asesinos, secuestradores, violadores, en fin. Pero George, antes de que sigamos, yo quiero agradecerle a los 20 libereros. Qué alegría a las 12:13 venir, conectarnos finalmente y poder ver que ya son 20 los que han compartido nuestro programa. Así que vamos a agradecerles a Susan Labañino, gracias Susan, a Lorena Juárez de Rosales, a José Tomás Núñez Páez, Estuardo Hernández, Marlene Amores, Andrés Mustela, Elusayi Gómez, Artur Contreras, Anabela Beltetón, Pancho Chisco, Emanuel Barrientos, un José Calderón, Eddie Salazar y Michelle Fernández, 4 días de esta semana. Y no me recuerdo si fue también el lunes, fue la primera en compartir. ¿Por qué será? O sea, digo, el algoritmo, pendiente. Porque a Michelle le llega primero el aviso, porque ya viste que ya tenemos el reclamo de José, que a él le llega 5 minutos después.
Lo que pasa es que no ha de esperar que le llegue el aviso, sino que se mete a la página de Libertópolis en Facebook y ahí ve cuando abre.
Pero va sin, por lo menos 4 que yo recuerde, seguidos, invicta Michelle. Vamos a ver si el próximo lunes alguno se pone también pilas así. Ojalá fueran los 50 de un solo. Y de una vez llegamos a 50 en los primeros 5 minutos de nuestro programa. Sería buenísimo, ¿no, George? Felices estaríamos nosotros. Pero no únicamente, amigos, felices porque esta batalla, las ideas las tenemos que dar con todo el entusiasmo que nos provoca, por lo menos a mí, imaginarme en la Guatemala en la cual algún día puedo vivir, en esa Guatemala donde podamos todos convivir en paz y que podamos buscar nuestra felicidad sin miedo a que seamos asaltados ni por delincuentes comunes, ni por la delincuencia organizada, ni por la delincuencia estatal, porque recordemos que hay 3 tipos de delincuentes y criminales. Aquellos que son los llamados los delincuentes comunes, que vamos en nuestro carrito, tarararararara, y se nos ha olvidado que no hay que ir hablando por teléfono cuando uno va en el carro y va, sí, sí, ¿qué onda? Ya te enteraste, mano, de este. ¡Oh! Señorita, señor, entrégueme, por favor, su teléfono. Bueno, yo ya estoy hasta dándoles una connotación de educación a los delincuentes comunes, porque normalmente le van a somatar como a mí me hicieron una vez y yo ni entendía qué estaba pasando, por eso nunca les entregué nada. En fin, amigos, en la ventana y con aquel lenguaje de pandillero, dicen que hay un lenguaje de pandillero, así es, pues le exigen a las personas que les den sus teléfonos. Esa es la delincuencia común. Luego está el llamado crimen organizado, Jorge, que generalmente son las pandillas y los narcotraficantes, para los cuales se supone se había creado la CICIG. Digo, se supone porque hasta este momento no sé de grandes narcotraficantes que hayan sido llevados a tribunales y se encuentren presos producto del trabajo de la CICIG, pero ese es el crimen organizado. Y finalmente está ese otro crimen que yo prefiero llamar el crimen estatal. ¿Por qué? Para diferenciarlo de todas estas pandillas. Y el crimen estatal es aquellos que utilizan el poder que temporalmente les otorgamos para que nos den seguridad y justicia. Lo utilizan para acumular fortunas, para robar nuestros impuestos. Esos son los peores criminales. ¿Por qué? Porque los primeros dos utilizan un arma para amedrentarlo a uno y por lo menos uno se puede defender de esos. Pero los criminales que actúan amparados bajo las enaguas del Estado son los peores, porque lo que utilizan es la, entre comillas, ley para asaltarnos y extorsionarnos. Al final, recuerden, como lo hemos comentado en tantas ocasiones, y lo que tenemos que entender es qué es lo que crea, George, ese sistema de incentivos perversos que atrae a los peores representantes de nuestra sociedad al ejercicio del poder. Pero bueno, parece que yo me entusiasmé muchísimo y a estas alturas hay varios oyentes más que nos han escrito, que han compartido todo a pulmón, así que se los vamos a agradecer. Michelle, muchísimas gracias por haber compartido y por el abrazo que nos envía. Marta Isabel Niños y Fuentes, lista y presta para escuchar el programa y compartirlo. Por cierto, hoy es Bebé Viernes y el cuerpecito lo sabe. Esta Marta Isabel es terrible, terrible, qué bien. Me imagino que se junta con Estuardo a echarse los gallos. Oh, no, los viernes. O al menos alguna vez, con Carol Piedrasanta, que ahora nos ha echado VIX. Es otra de nuestros oyentes que los viernes les gusta celebrarlos. Muy bien, Joaquín García, que también compartió todo a pulmón. Sergio Ventura, otro liberhéroe que siempre comparte. Gracias a José Calderón por esos deseos de un excelente día para nosotros. Buenas tardes, Anabela, y gracias por haber ya compartido. Joe Salazar, Marta Yolanda, tengo una pregunta. Espero estar equivocado. Saludo desde el Illinois. ¿Usted tuvo un familiar que trabajó en el gobierno? Pues sí, yo sí he tenido familiares que han trabajado en el gobierno, pero eso, ¿qué tiene que ver? Y no sé por qué quisiera estar equivocado. Uno solo puede ser responsable, Joe, de lo que uno hace. Y yo, ahora ya voy a cumplir un año de no escribir, porque aunque no lo crean, no tengo ya el tiempo de hacerlo y me encantaría retomarlo. Pero yo escribí y lo invito a Joe a que vaya a mi blog, todavía ahí está, mida.blogspot.com. Quiero ver el último. ¡Ay, qué vergüenza, George! El último, en junio, no he cumplido todavía el año de haber dejado de escribir.
Al final es que no sigo con la disciplina.
No, el último que publiqué fue del 10 de junio del año 2019. Pero, bueno, yo aquí compartí en una ocasión, porque es lo que es peor. Uno que es viene siendo tío mío, aunque no me lleve muchos años, pero viene siendo tío mío, que fue candidato vicepresidencial, si supieran de quién, hasta vergüenza me da, de Sandra Torres. Entonces, en esa ocasión, yo escribí un artículo que se titula El apellido. ¿Cuándo lo escribí? O mejor dicho, ¿cuándo lo publiqué? Lo publiqué el 9 de mayo del año 2011. Y ahí van a ver ustedes una fotografía de un antepasado mío, de que yo me siento muy orgullosa de ser su tataranieta, por motivos que ahorita no vienen al caso. Pero puse esa foto porque él es al final el tronco que me une a muchas personas con las cuales yo no coincido ni en valores ni en las cosas que ellos han hecho, pero repito, yo solo puedo ser responsable de lo que yo hago. Y aquí, este que se titula El apellido, que invito a Yogi, a los que tengan curiosidad a leerlo, dice: el acompañante inseparable en nuestro nombre propio, el nombre de la familia a la cual pertenecemos. Lo heredamos de nuestros ancestros y lo legamos a nuestros descendientes. Algunos de ellos nos hacen sentirnos honrados y orgullosos de portar el mismo apellido. Otros quisiéramos que fueran parientes de cualquiera menos de nosotros. Pero, en fin, es un hecho innegable que no escogemos a aquellos con los que nos unen lazos de sangre. Eso sí, tenemos la dicha de elegir a nuestras amistades, quienes en la mayoría de los casos llegan a ser más cercanos a nosotros que aquellos con quienes no tenemos relación, ninguna relación, más allá del apellido, personas con quienes no compartimos valores. Y pienso que no tengo por qué seguir leyendo este artículo, porque además de eso no era el tema, pero que quiero que quede claro, al final uno solo puede ser responsable de sus acciones y asumir las consecuencias de las acciones propias. Así que espero haber respondido, y ya que lo tengo aquí, hasta se lo vamos a ver. No, pero es que si lo comparto aquí, no sale esto, ¿verdad, George? Porque yo hice el search, y si aquí le doy copy, no va a aparecer este artículo, ¿o sí? Vamos a ver si es así.
No.
¿Verdad que no?
Pero solo dale clic al título y ya sale.
Vamos a ver, aquí está, no tiene link, aquí mira, no tiene link, es un canchito complicado este, mi blogspot, compartir en Facebook, veamos qué pasa.
Lo que dice va a ir a tu cuenta de Facebook.
Y lo que está compartiendo es otra cosa.
Lo que a la computadora se le da la gana.
Vamos a ver, por favor, Joe. Vaya fácilmente, repito, a mydda.blogspot.com. Eso sí le puedo compartir la dirección de mi blog. Y ahí donde dice search o buscar, ponga apellido e inmediatamente le sale el ¿cómo se llama? El artículo al cual yo hago referencia. Y eso es parte de lo que nosotros enseñamos o procuramos enseñar o explicar o reflexionar sobre este tema con los oyentes, que solo podemos ser responsables de nuestras acciones. ¿Okay? Así que, ya, Jorge, mira, alguien lo logró compartir, pilas, qué maravilla, ahí está ya compartido.
Yo fui.
O sea, George ya lo compartió, gracias, George. Bueno, respuesta dada a Joe Salazar: uno no puede escoger a sus familiares, uno solo puede escoger, finiquitando esto, sus acciones, cómo yo voy a responder frente a mi circunstancia, parafraseando a Ortega y Gasset, para salvarla y salvarme a mí misma. De ahí veamos, Ingrid Judith Castillo dice también ya compartiendo, buenas tardes, Andrés Mustela, saludos MJ, JJ compartido, qué maravilla, Juan Godínez también ya compartió todo a pulmón, Estuardo Hernández, MJ, JJ listo y compartido, feliz fin de semana, siempre aprendo mucho de ustedes, qué maravilla, Marlene Amores, saludos, privados de libertad, únicamente los honrados. Ay, no, qué triste, pero no, tenemos que recuperar. ¿Se recuerdan que nosotros lo hemos comentado en varias ocasiones, que nosotros estamos en un quest, estamos en la batalla de las ideas? Al final, lo que queremos es precisamente, descubriendo el valor de la verdad, el poder recuperar el decidir sobre nuestra vida y sobre nuestra propiedad. Ese es nuestro quest, esa es nuestra batalla, al cual los invitamos que se unan. Hoy es viernes. Lorena Juárez de Rosales, presente y compartido. Shatsi Gutiérrez, también compartido. Susan Labañino, también. Luis Antonio Vidaurre Obregón: un gran porcentaje de presos compran su comida o la preparan ellos mismos, porque la comida que el sistema penitenciario compra es pésima y solo se la comen los guardias. Bendiciones y ánimo. Muchos presos trabajan. Pues ojalá sea así. Y gracias, Luisán, pero muchos otros tampoco se dedican a extorsionar, y yo a eso no le llamo trabajar, Luis Antonio. De nuevo, ¿hay excepciones en la cárcel? Sí lo creo. Pero sigo pensando que lamentablemente la mayoría, Jorge, no hacen nada más que desperdiciar el tiempo o agarrar peores mañas que con las que entraron, y que todos deben de al final ser responsables de ganarse no solo el dinero para mantenerse a sí mismo, sino para cumplir con sus responsabilidades. Si tienen familia, tienen que cumplir con sus responsabilidades. Si tienen que compensar para que verdaderamente haya justicia, compensar a sus víctimas, también tienen que trabajar. Joaquín García, compartido, buenísimo. Alberto Oliveros también ya lo compartió. Estuardo Hernández, perdón, difiero. Facebook envía el aviso 5 o 6 minutos después y no muestra la pantalla hasta que me envía la notificación. Híjola, pues yo se como...
Vamos a investigar.
Vamos a investigar. Gloria Bocanegra, ya compartido. Rodolfo Asensio Mármol, saludos. Marta Isabel Niños y Fuentes. Ja, 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 no me lle. Me tomo una mi cerveza de mi casita yo solita. Perdón, acompañada de mi libermocho. Terrible, Marta Isabel. Pero qué alegre. Qué alegre, disfrútese su cerveza gallo. Pusher Barrios, ya compartiendo las ideas con valor. Feliz viernes y excelente fin de semana. De ahí, Héctor Aníbal también nos manda saludos. Joe Salazar, excelente explicación, me encanta su programa. Muchísimas gracias, Joe. Steve Manchame, ahora quieren comida buffet. Ja, 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 ja. Los presos. Bueno, por lo menos Gustavo Alejos, que dice que es inhumano, que no lo dejaron llevarse su jamón serrano, sus vinos, los whiskies y tantas otras cosas que definitivamente son inhumano no tener todas esas... Esas necesidades cubiertas. Bueno, apreciables oyentes, Emanuel Barrientos, ¿dónde están tomando las cervezas? Que llego rápido. Otro regalado. Y ya apareció Carol Piedrasanta, los oigo por la radio porque estoy cocinando. Un abrazo a los dos y tomándose su chela, ¿verdad, Carol? Qué bueno que siempre nos está acompañando. Y bueno, ahí has estado organizando parranda entre los oyentes de Libertópolis. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Y bueno, amigos, estamos de regreso en Todo Pulmón y tal, como les había comentado, una de las notas que vamos a seguir abordando, por supuesto, que tiene que ver con la elección de los magistrados. Entonces, en el siguiente segmento vamos a hacer un enlace con Alejandro Valdizón para escuchar otra opinión de las que ya hemos escuchado en lo que respecta de si vale o no la pena repetir la elección, como algunas, todo el proceso que ya se repitió una vez, si hay que repetirlo de nuevo. Entonces, vamos a escuchar a Alejandro como abogado a ver qué opina él en lo que respecta a este tema. Por supuesto, ya los oyentes tienen clara la opinión mía y de Jorge en lo que respecta a este tema. Pero antes de eso, les quiero recordar algo sumamente importante, amigos. Por eso el coronavirus, que ayer ya hasta estaba, ya dio una conferencia de prensa, que algo, si nos queda tiempo, lo vamos a mencionar, de una conferencia de prensa del presidente del Banco de Guatemala, anunciando ya cuáles son los posibles escenarios y de qué manera nos podrían afectar a los guatemaltecos, en particular aquellos que tienen relaciones comerciales con chinos o personas que producen en la China. Aunque mire usted qué interesante esto, que resulta que hay quienes en los problemas en producir, por ejemplo, prendas de vestir en China, está beneficiando acá a los productores de vestuarios, a los maquileros, porque lo que no se está pudiendo fabricar por el coronavirus en China, ya están haciendo pedidos en otros lugares del mundo. Entonces, puede ser, Jorge, como generalmente en los negocios se ve que cuando hay una amenaza, dentro de una amenaza también puede haber una oportunidad para aquellos que son capaces de identificar esas oportunidades. Pero bueno, al final, Reci nos presentó un par de escenarios, dependiendo de en qué momento iban a lograr los chinos controlar la epidemia del CONAVID de 19. Si lo logran en este trimestre, su proyección es que la China va a crecer, la economía de los chinos va a crecer en poco más del 5%. Si lo logran en el segundo trimestre, que es como lo vaticinó Donald Trump en abril, recuerdan, apreciables oyentes, pues sería del 4% aproximadamente. Yo pienso que por eso es que decidieron mantener la tasa líder en Guatemala en el 2.75%. Pero bueno, en fin, eso es solo por agregar información a nuestros oyentes que confían en nosotros para aclararse las ideas, George. Y regresando al punto que quería, era yo recomendarles, amigos, que no olviden ustedes el cuidarse a sí mismos. No esperen que el gobierno les llegue a proveer ni salud, ni educación, ni nada. Al final, esas necesidades son responsabilidad nuestra. Así que yo, mi recomendación es que hagan lo que hago yo. Yo lo hago, si no, no se los recomendarían. Yo todos los días tomo una onza diaria del dúo dinámico de ELA. La equinacia blend líquida de ELA y el aloe vera gel de ELA. La equinacia blend líquida de ELA para subir mis defensas y poder enfrentar los virus y amenazas que encontramos en el ambiente todo el tiempo, porque pasa una temporada que se va con sus bichos, pero viene la siguiente con otros bichos. Así que lo mejor es tener uno sus defensas altas. Tomando equinacia blend líquida de ELA, la cual encuentran en las tiendas de GNC o GNC. Y como soy una sibarita y me gusta disfrutar de la vida y de la gastronomía en general y cuidar mi sistema digestivo, porque además de eso, mucha de la gente gruñona que está todo el tiempo amargado, que no duerme bien, muchos de esos que tienen esta actitud ante la vida, sus problemas se originan en el sistema digestivo, así que el sistema digestivo es importantísimo cuidarlo para nuestra felicidad. ¿Y yo cómo lo cuido? Tomando el aloe vera gel de ELA, no cualquier otro. El aloe vera gel de ELA, que únicamente encuentran ustedes escribiendo al WhatsApp de ELA, 4950-3414, 4950-3414, donde por supuesto también encuentran la equinacia blend líquida de ELA, y ambos se los entregan a domicilio, en su casa, en la oficina, donde usted se encuentre, 4950-3414. Y ahora, amigos, antes de que vayamos en el siguiente segmento a conversar con Alejandro Valdizón, vamos a compartir con ustedes un par de artículos. Uno de esos, por supuesto, uno de esos es el de George. Pero también queríamos hoy mencionar el de Luisfi, porque como platicábamos con Jorge, el de Luisfi como que pone el contexto general de la importancia, la relevancia que tiene la elección de los magistrados, no solo de la Corte Suprema de Justicia, sino también de la Corte de Apelaciones, sino que lo poco conocido que es este tema y cómo va a afectar la vida de todos, George. El quienes lleguen a hacerse cargo de la justicia en nuestro país o en cualquier país. Y Jorge ya habla en su artículo específicamente del proceso, entonces yo solo les voy a leer algunas cosas del artículo de Luisfi y les recomiendo que lo lean detenidamente, de forma tranquila, para irse aclarando las ideas en lo que respecta a este tema. La delicada elección de magistrados, titula Luisfi, y el subtítulo es El ciudadano y su propiedad no están a disposición del gobierno. Pero para que eso no suceda, George, para que podamos recuperar el poder de decidir sobre nuestra vida y nuestra propiedad, si de algo nos tenemos que preocupar, es del sistema de justicia. Y dice Luisfi, hablo comillas, el establecimiento de jueces es uno de los puntos más delicados en todas las sociedades políticas, cierro comillas, dice el amigo de la patria del 27 de febrero de 1820 y algo, y ahí no dice cuánto, 20 y, en los años 20 del siglo XIX. Y ese era el periódico que publicaba José Cecilio del Valle. ¿Qué hemos aprendido en 200 años después de aquella observación? Quizás poco o nada. Voy a corregir el final del párrafo anterior, dice Luis, porque lo cierto es que los miembros de numerosos grupos de interés sí entienden lo delicado que es el nombramiento de jueces, y eso lo hemos visto precisamente con esto, paréntesis, con reflejado hoy en la figura de Gustavo Alejos, pero también podríamos aquí mencionar, como han dicho otros, a Helen Mack, a... y a otros miembros de grupos de presión. Pero continúo con Luis Fi. También es cierto que lo peor de la clase política también entiende lo delicado que es el establecimiento de jueces. Vaya, grupos de presión y lo peor de la clase política. Da la impresión de que quienes no lo han entendido son los tributarios y electores de a pie. O sea, nosotros, los ciudadanos apreciables oyentes, cuyas vías son directa e indirectamente afectadas por la calidad de jueces y magistrados que son electos por los políticos a quienes les han dado sus votos. Da la impresión de que tampoco lo han entendido los tributarios y electores en las élites que parecen ser incapaces de organizarse para rescatar la República. En 1982, la International Bar Association aprobó un documento de estándares mínimos para la independencia judicial. Dice que la independencia judicial sustantiva significa que en el desempeño de su función judicial, un juez no está sujeto a nada más que a la ley y a los mandamientos de su conciencia. ¿Cómo es posible? Pregunta Luis Fi. Ese tipo de independencia, si los jueces y magistrados responden a patrocinadores muchas veces oscuros y a veces hasta criminales. ¿Cómo es posible ese tipo de independencia si la legislación es un instrumento para que los más variados grupos de interés impongan sus intereses e ideologías sobre los derechos individuales? Y termina Luis Fi. Es un error que olvidemos algo que advirtió Friedrich A. Hayek en 1955. Abro comillas. La política, en el sentido específico que constituye un contraste con la legislación, consiste en la tarea de ajustar los medios de que dispone el gobierno, pero solo los medios de los que dispone, a las necesidades que cambian con el transcurso del tiempo. En una sociedad libre, y esto es lo más importante de la frase de esta cita de Hayek, pienso yo, George, en una sociedad libre, el ciudadano privado y su propiedad no están a disposición del gobierno. Por eso es que queremos vivir en una sociedad de personas libres. Ahora, George, vamos con el procedimiento. Sabiendo que hoy el sistema no nos permite el que lleguen los mejores representantes del mundo de las leyes, de abogados, jueces, a ejercer los cargos más importantes, teniendo eso claro, porque no podemos esperar que peras del olmo, y eso es una forma fácil, sencilla de entender nuestro sistema. Jorge, tu artículo, ¿vale la pena repetir de nuevo todo el proceso?
No sé qué ibas a contar. ¿Vale la pena leer tu artículo?
Sí, vale la pena leer tu artículo.
Por supuesto que vale la pena. Y en efecto, mi artículo se llama "Se debe repetir el proceso" y aparece en Prensa Libre hoy en la versión impresa. Y
se debe en pregunta, por favor.
Se debe repetir el proceso para que sea más entendible. Y dice así mi artículo: con la recaptura de Gustavo Alejos esta semana, acusado de violar las condiciones de su medida sustitutiva y de que desde el anexo del hospital fraguaba cooptar las nuevas cortes, se ha desatado una polémica sobre si se debe seguir con este proceso como va o se debe repetir. Vamos por partes. ¿Violó Alejos la medida sustitutiva? De eso no parece quedar ninguna duda, ya que supuestamente debía estar internado en el hospital y con custodia del sistema penitenciario. Pero en los videos y fotos presentados en la conferencia de prensa del MP se le ve tranquilamente caminando por la calle, aunque sea solo para atravesarla, sin custodios. Y de hecho ya ayer ayer en la tarde la juez dijo eso precisamente, de que sí había violado la medida sustitutiva y lo ligaron a proceso por eso. De ahí, de la siguiente acusación, la de que intentó cooptar las cortes a través de negociaciones que llevó a cabo con miembros de las comisiones de postulación, diputados y candidatos a las magistraturas, también parece haber suficientes indicios de su participación en esta trama. Tomando en cuenta su perfil, las acusaciones previas en su contra, el contexto y las evidencias presentadas, a mí no me queda ninguna duda de que, en efecto, haya intentado influenciar el resultado de las elecciones de magistrados. Que se pueda probar eso judicialmente es un tema muy aparte. A ese respecto, diría que las evidencias presentadas en la conferencia de prensa son circunstanciales y el MP deberá hacer una investigación más profunda que revele otras evidencias más concretas. Si no las encuentra, difícilmente podrán condenarlo de esta nueva acusación. La pregunta es si esa presunta interferencia es suficiente para tirar todos los procesos al traste, una vez más, y repetir el proceso de selección. Yo considero que no se debe repetir el proceso. De los que tuvieron alguna relación con Alejos en este proceso, según las evidencias presentadas por el MP, son pocos los que llegaron, ellos o sus parientes, a las listas finales. Lo que se debe hacer es identificarlos para que se sepa claramente quiénes podrían estar allí por tráfico de influencias y no por méritos. Por decencia, ellos deberían desistir de sus nominaciones, pero si no lo hacen, se debe presionar públicamente a los diputados para que no voten por ellos. Al fin, todavía no son magistrados, están en el proceso de selección. Luego de que se termine el proceso de elección de los magistrados, entonces debemos considerar que se deben hacer reformas en el proceso de selección de los tribunales colegiados. Una de las modificaciones más sencillas que se pueden hacer es la que he propuesto desde hace mucho tiempo, de que la selección final en el Pleno del Congreso sea a través de un sorteo y no a través de votaciones de los diputados. Algunos diputados han indicado que es virtualmente imposible que puedan tener una opinión calificada sobre 270 aspirantes a las Cortes de Apelaciones, declaración con la que estoy de acuerdo. Por lo que una selección al azar entre los candidatos previamente seleccionados por la Comisión de Postulación ayudaría a evitar, en parte, el tráfico de influencias que se puede dar en el proceso de votación. Algunos dicen que se debe cambiar la Constitución para realizar este cambio. Yo considero que no, y si tanta es la cosa, se podría incluso cambiar antes de la selección final, o sea, de una vez todavía en este proceso. Pero no hay que darle muchas vueltas al asunto. El problema es del sistema y se deben hacer cambios en el sistema. Por ello, les informo a los nuevos diputados que la reforma propuesta por la Asociación Pro Reforma, que fue solicitada por más de 70.000 personas y que propone cambios precisamente en los temas judiciales, entre otros, todavía está en el Congreso pendiente de aprobación. ¿Alguno de los diputados se atreve a pelear por su aprobación en el Congreso?
Bueno, tenemos la oferta de por lo menos dos, sí. Cristian Álvarez y Estuardo Rodríguez Aspurú. Pero bueno, amigos, vamos ahora a una breve pausa y cuando regresemos vamos a conversar con Alejandro Valdizón para que nos diga si acaso hay un motivo legal, porque al final ese es el otro punto, hay un motivo legal que justificaría que se ponga una acción para que de nuevo comience este proceso. Porque lo que hay ahorita son intereses políticos y oportunismo de algunos. Entonces, la pregunta es, ¿hay una necesidad legal de que se haga? Pues bueno, amigos, cuando regresemos de la pausa, vamos a descubrirlo. Vamos a conocer, según la opinión de Alejandro Valdizón, si la hay o no la hay. Pero antes de irme a la pausa, quiero agradecer a todos los liberhéroes que se han ido sumando. ¿Sabes por cuánto vamos ya, George? 52 veces compartido todo a pulmón. ¡Qué maravilla! Diría precisamente Luis Fía que lo hemos estado recordando hoy. Así que antes de irme a la pausa, quiero agradecerle a Julio L. Ariza, que está entre los liberhéroes que ya se han unido a compartir todo a pulmón. De ahí también Anabela Beltetón dice, es cierto, a mí me pasa todos los días y mientras no llega la notificación tampoco aparece si la busco en Libertópolis. Salud, dice, ¿cómo se llama? Carol Piedrasanta. George, yo creo que será interesante conocer eso, ¿no? Gerardo Aguilar, compartido. Edi Salazar, Jorge, si Jordán Rodas lo anda fastidiando, ponga como dirección de notificación la de las gaviotas o la casa segura de la zona 15. Digo que así se espanta. Saludos y buen fin de semana a todos. Muy bien, ¿te parece, George?
Me parece.
El problema es que te va a venir a buscar acá. Al Watchtower, Julio Ariza, ahora se van a rayar los presos porque Gustavo Alejo les lleva billetes y su refri linda de carne con mariscos, aguas, chelas y licores. Pues esperemos que no, Martí Isabel Niños y Fuentes. Me súper enoja. No le enoja, la súper enoja escuchar las declaraciones de esos jueces y diputados diciendo que visitaban a Alejos porque era su amigo del alma, porque era su amigo. Realmente creen que nosotros somos idiotas y que vamos a creer lo que dicen. Son verdaderamente unos hijos de la gran sexo servidora, tan elegante que es Marta Isabel. Eso, Félix Colón Morales. Qué difícil está compartir el programa, pero ¿por qué, Félix? Eso no lo entiendo. A ver, ¿a dónde nos puede escribir? Por favor, escríbanos. Vamos a ver al WhatsApp de Libertópolis, que es el 4585-4280. 4585-4280. Ahí, Félix, lo van a atender Mario y Diego, que están atentos a lo que estamos conversando y que están atentos también a ver cómo pueden servir a los oyentes. Así que comuníquese, repito, al WhatsApp 4585-4280 Libertópolis para que vean cuál es el problema, cómo lo pueden ayudar a resolver el problema que tiene, por el cual no ha podido compartir todo a pulmón. Y antes de irme a la pausa, agradecerle a nuestros amigos también en YouTube, a Mario Aguilar, Shatsi Gutiérrez, que comparte en Facebook y en YouTube, qué maravilla, y Cristian Guerrero, que nos envía saludos. Y bueno, nuestros amigos en Juan Carlos Ceballos, qué maravilla, que ya está también compartiendo vía Twitter todo a pulmón, para que todos aquellos que se quieren aclarar las ideas para tomar las decisiones correctas que les permitan alcanzar sus objetivos, nos puedan escuchar. Me faltan aquí muchos de esos oyentes a quienes nosotros agradecemos. Me hace falta Gabriela Rubio, Verónica Ruiz, Gerardo de la Riva, con el reporte, por cierto, del coronavirus, que ya, aparentemente, por los números que hay, ya se estabilizó, Jorge, porque ha ido aumentando el número de personas que se reponen y bajando el número de personas que mueren. Si recuerdo, hace unos días hablábamos...
Pues no bajando, que era, pero sí la relación.
La relación. Sí. Me refiero que hace unos días hablábamos que de 4 que estaban infectados, moría 1, ¿correcto? ¿Cómo era? Sí, el, y sí, ahora era de 4, de 8...
No, de 4, o sea, de cada 4 que se recuperaban de la enfermedad, uno se moría. Ahora la relación subió.
Bueno, yo creía que era de 4-1, pero bueno, en fin.
Por eso ahora es de 8-1.
El punto es que de ahora es de 8-1.
Tal vez es al revés. Por cada 1 que se muere, 4 se recuperan. Va, eso está mejor explicado.
Y ahora por cada 1 que muere, se recuperan 8. Eso puede ser que ya, según lo que nosotros hemos leído de los expertos, pues al fin ese no es un tema de nuestra experticia. Según lo que nosotros hemos entendido, eso significa que ya se está pasando, ya se pasó el punto crítico del virus. Pero bueno, amigos, vamos a una breve pausa y cuando regresemos vamos a conversar. Ahí apareció Gerardo Larriba. Gracias, Gerardo. Hace 13 segundos Jorge nos mandó precisamente la actualización en lo que respecta al tema del coronavirus. Gracias, Gerardo. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos, acompañados vía telefónica del licenciado Alejandro Valdizón. Bueno, amigos, tal y como les habíamos ofrecido en este segmento, vamos a conversar con el licenciado Alejandro Valdizón para que nos comente, que nos explique si hay alguna necesidad legal, jurídica, si hay algo que justifique esas acciones que, por ejemplo, el señor Eddie Cooks de Acción Ciudadana dijo que estaban analizando presentar en contra del proceso, del segundo proceso de comisiones de postulación para elegir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Cortes de Apelaciones. Alex, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta Yolanda? Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes.
Alex, buenas tardes. Bueno, la pregunta está planteada. ¿Existe alguna justificación legal para que se tenga que repetir nuevamente el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Cortes de Apelaciones?
Sí, es una pregunta interesante, ¿verdad? Yo creo que el tema que quizá esté más claro y que, digamos, sí debería investigarse es el tema del tráfico de influencias, ¿verdad? Si hubo alguna colusión o algún contubernio ahí entre estos operadores, o en el caso de este señor Alejos, y la gente que está participando en este proceso dentro de las comisiones de postulación, ¿verdad? Esto vendría a dar una responsabilidad personal de estas personas, que podría incluso ser una responsabilidad penal. Recordemos que hay un antecedente, al menos pues se me viene a la mente uno en este momento, donde un exdiputado quiso presionar a una potencial magistrada de la Corte de Apelaciones, en el sentido que si le favorecía con algunos temas, pues estaría votando por esta persona para que integrara una sala, ¿verdad? Entonces, y se le inició un proceso penal. Entonces, en el tema de la responsabilidad personal de las personas involucradas, yo creo que sí amerita una investigación. Ya si eso, digamos, es suficiente para votar todo un proceso, esa es una pregunta muy diferente. Yo realmente soy de la opinión de que el proceso no, es decir, no debería por qué repetirse, y pienso que si se plantean acciones para volverlo a para repetirlo nuevamente o volverlo a interrumpir, creo que eso más obedece a las motivaciones que siempre están detrás de estas acciones, ¿verdad? O afán de protagonismo, digamos, por conveniencia política, o digamos algún tema ideológico, ¿verdad? Que digamos que se recurre, por ejemplo, a la Corte de Constitucionalidad, cuando las cosas no caminan en el sentido que ciertos grupos de presión quisieran que caminaran, y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y al final, yo estoy de acuerdo, creo que habemos muchos o bastantes, no sé cuántos, que estamos de acuerdo en que el problema aquí es el mecanismo como tal. O sea, si vamos a la raíz del problema, que es ese diseño constitucional de designación de magistrados de Corte Suprema y de Corte de Apelaciones, pues ahí está el problema. Y entonces lo podemos repetir todas las veces que querramos, pero el punto es, no vamos a poder esperar resultados muy diferentes a los que ya se han dado. El hecho de que haya actores u operadores políticos que interfieran en estos procesos no es nada nuevo. Antes quizá era un poco más encubierto, hoy quizás un poco más obvio, o quizá también antes eran secreto a voces o se sabía perfectamente bien, pero en el caso específico que se menciona ahora, el señor Alejos, te diría que él es quizá uno de tres personajes en Guatemala notorios, ¿verdad? Conocidos por este tipo de cuestiones, y realmente los tres tienen encausamientos penales, ¿verdad? Uno no está en Guatemala, está prófugo, y otro pues sí ha sido encausado penalmente precisamente por esto. Entonces, ¿a quién se le ocurre pensar que repetir esto nos va a dar por arte de magia un resultado diferente donde no hayan intereses políticos de por medio? Quizá lo que va a pasar es que las próximas se reúnan de una forma clandestina o se comuniquen de una forma clandestina para que no nadie los descubra y nadie se dé cuenta, y de todos modos va a pasar lo mismo. Y no con eso quiero decir que está bien o que el resultado esté bien, todo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que aquí lo que hay que resolver es el problema de raíz, ¿verdad? Aquí sí hay que ir y reformar la Constitución en cuanto al diseño del proceso de designación de jueces de magistrados particularmente, ¿no? Eso es lo que realmente está mal.
Alex, una pregunta, sin llegar al tema a cambiar la Constitución, existe una ley de comisiones de postulación que de hecho se cambió hace algunos años. ¿Se puede mejorar algo en el proceso haciendo cambios a esa ley o a puro tubo hay que ir a la Constitución?
Sí. Yo sí soy de la opinión de que hay que ir a la Constitución por dos razones. Una, que es la de fondo, que es que los problemas de fondo están en la Constitución. Si a alguien le interesa conocer un poco de una propuesta que yo he venido formulando por, no sé, 10, 15 años, no sé cuánto, porque este problema no es nada nuevo, los invito a que lean mi artículo de ayer, ahí expongo unos lineamientos generales, y si no, hay muchos otros artículos que he publicado sobre esto, podemos hablar de eso un poco si quieren, pero te voy a decir por qué. Mencionabas, Jorge, justo lo que mencionabas en tu artículo y lo que decías, por ejemplo, el tema del sorteo. Te pongo un antecedente. Cuando se hizo la ley de comisiones de postulación, se puso en la ley que tiene que haber un rector que presida cada una de las comisiones, la de Corte Suprema y la de Corte de Apelaciones. Se tiene que elegir a un presidente de todos los rectores de las universidades del país. Entonces, en la ley se había puesto que esa designación se hiciera por sorteo. ¿Y qué pasó? Vinieron los rectores y plantearon una acción de inconstitucionalidad, de que el sorteo no era viable. Yo, de hecho, publiqué al respecto en su momento y dije que, pues, que me parecía lamentable la actitud que habían asumido los rectores, porque el sorteo es una forma donde obviamente no existe la posibilidad de influir o de intercambiar favores o intereses políticos. Pero entonces, básicamente lo que argumentaron en ese momento es que hay el artículo 219, si no me equivoco, de la Constitución dice, en las votaciones para, digamos, integrar la nómina o para, no recuerdo el texto exactamente, o otra circunstancia que prevé ahí, dice, no se admitirán representaciones. ¿Eso qué es lo que quiere decir? ¿Cuál es el espíritu de la norma constitucional? Que tiene que ir el titular, que el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de tal universidad no puede mandar a un representante, tiene que ir él. Y lo mismo con los rectores, y lo mismo a la hora de hacer la designación final. Pero como ahí dice la palabra votaciones, entonces los rectores tomaron ese argumento muy convenientemente, por cierto, para decir, ya vieron, ahí dice que tiene que haber votaciones. Lo que la Constitución dice es que en los casos en que haya votaciones no puede ir un representante, tiene que ir el titular. Pero ellos se sirvieron de esa palabra en una interpretación bastante restringida y legalista para decir, no, ya vieron, ahí dice votación, por lo tanto no cabe otra alternativa que no sea la votación, por lo tanto no puede haber un sorteo. Y entonces esa parte de la ley de comisiones de postulación que dice que tiene que ser por sorteo es inconstitucional y se la trajeron abajo. La Corte de Constitucionalidad así lo declaró. Yo no estaba de acuerdo con ese criterio, pero eso fue lo que pasó. Entonces te pongo el ejemplo para ilustrar que una reforma a nivel leyes de comisiones de postulación muy fácilmente se la van a traer abajo. O difícil y por lógica, digamos, por temas de jerarquía normativa, no puede modificar los procesos que están en la Constitución. La razón de fondo, como te decía, es que el mecanismo y la propia integración de la Corte es el problema. Si quieren podemos hablar un poco de eso, pero es que ahí es donde está el problema y obviamente eso solo se corrige cambiando la Constitución, no hay otra manera.
Alex, entonces, bueno, estamos de acuerdo en varios puntos, que tenemos un serio problema de sistema, y no únicamente en la elección de las Cortes, sino claro, al final claro. El sistema político dentro del cual vivimos es un sistema de incentivos perversos, pero que al final, a pesar de que en algún momento, y todavía a veces acaricio la idea de que lo que necesitamos es un cambio radical para arreglar de un solo el origen de todos nuestros problemas, todavía sigo contemplando ese escenario, Sé que el escenario más probable de estas reformas es de que vayamos por partes, ¿no? Como diría el descuartizador, vamos por partes. Y la primera reforma en la que deberíamos de enfocarnos es la del sistema de elección política, o sea, la LEP hay que urgentemente reformarla, y la otra, la del el sector justicia, como le llaman algunos, o sea, el área de la justicia necesita ser reformada. Pero eso y peor, con tantos intereses creados, tantos grupos de presión y cuánto oportunista que hay, porque es terrible ver los que hoy, por ejemplo, para mí hubo un oportunismo terrible de algunos que no están teniendo visión de largo plazo en el manejo de su vida misma, que inmediatamente saltaron, ¡qué horror! Que me parece un horror esas reuniones de, sin duda, de Gustavo Alejos, pero ¡qué horror! ¡Que se repita de nuevo todo el proceso! Y quienes han dicho todavía peor, Alejandro, y que no se elijan hasta después de que haya una reforma. Eso parece que están poniéndose de acuerdo para que la actual Corte de Constitucionalidad, mira, la actual Corte de Constitucionalidad continúe en funciones, que sigan dictando órdenes hasta que haya la supuesta reforma. Lo que de una forma objetiva y realista hay que hacer es que ahorita este proceso, por eso yo quería específicamente saber si hay algún motivo legal que podría justificar, fuera del oportunismo de grupos de presión o de alguna persona, fuera del oportunismo y que como podría beneficiar a los actuales magistrados de la Corte de Constitucionalidad que los ampararan, pero lo que yo quería saber es si legalmente, fuera de que obviamente hay que investigar el tema de la manipulación por parte de personajes como, por ejemplo, Gustavo Alejos, fuera de eso, en lo que respecta a las comisiones en sí, el proceso se ha llevado dentro de lo posible según las nuevas normas que dictó la actual Corte de Constitucionalidad, porque la realidad es que aunque no lo notemos ni lo experimentemos nosotros los ciudadanos, la realidad es que estamos en medio de una crisis constitucional desde octubre del año pasado. Pero como están los efectos de esas crisis, se ven, se sienten, se perciben en el largo plazo, pues hoy obviamente todo pareciera que todo continúa igual, porque así es, todos seguimos haciendo nuestra vida como lo haríamos en cualquier momento. Pero la realidad es que sí estamos en una situación que es urgente y sobre todo con vistas al cambio que se debe dar en la Corte de Constitucionalidad, de que se resuelvan quiénes son los nuevos integrantes de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia. Y luego lo que nosotros hicimos, Alex, fue comparar el listado de las personas que se conoce públicamente, que se reunieron con Gustavo Alejos, y los que, por lo menos en lo que respecta a la Corte Suprema de Justicia, en la Corte de Apelaciones, vaya, son 270 candidatos, pues, que están grabando su video de 5 minutos hoy en el Congreso, que será interesante entrar a ver algunos de esos para ver si los eligen a ellos, ¿no? Pero, por lo menos en lo que respecta a la Corte Suprema de Justicia, solo Carlos Humberto Rivera quedó en el listado de los 26, lo que significa que si se tienen que elegir 13, al licenciado Carlos Humberto Rivera de una vez hay que depurarlo, como dice Helen Mack, porque curiosamente Helen Mack ya, a pesar de que, según los rumores, su candidata era Erika Ifán, que no logró hacer parte de la lista de los 26, ni el juez Gálvez ni otros, que a pesar de eso dijo, pues ahora los que tienen que apurar es el Congreso de la República. Según esas declaraciones que dio ayer, pues yo pienso que dijo, pues yo con mis impugnaciones ya hasta aquí llegué. Los que están amenazando de que están haciendo un análisis y bla, 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 son los señores de Acción Ciudadana, pero también sin confirmar nada. Entonces, por ese motivo, porque dije, vaya, si legalmente hay justificación, ni modo, pero según lo que entiendo de lo que tú estás diciendo, no hay justificación legal. Si acaso se
para mí que no la hay, pero de la misma manera que no la había cuando la Corte interrumpió el proceso, ¿verdad? Es una cosa totalmente antojadiza.
Entonces llegamos al problema.
Está supeditando, está supeditando la ley de la carrera judicial a lo que la propia Constitución dice. Una cosa totalmente ilegal.
Entonces,
eso ya se sabe que se espera de esta corte.
Entonces, Alex,
en el sentido ideológico.
Regresando al punto, si acaso se llegara a presentar alguna acción, no tiene bases legales más que bases políticas oportunistas, que puede ser aprobado por la actual Corte de Constitucionalidad, pero si la Corte de Constitucionalidad estuviera integrada por jueces íntegros, honestos, respetuosos de la Constitución, eso no debería de prosperar.
No debería prosperar, como no deberíamos estar en la situación en la que estamos, donde la Corte de Constitucionalidad reescribió los plazos constitucionales y reescribió la ley, y interpretó la ley de la carrera judicial en un sentido y la ley de comisiones de postulación en un sentido cuando le convino, y cuando le dejó de convenir las interpretó en otro sentido. Es decir, por culpa de la Corte de Constitucionalidad que estamos en el problema en que estamos en este momento.
Okay, Alex, ¿algo más que querrás agregar antes de que terminemos?
Sí, gracias. Mira, yo creo que lo importante en todo esto es tener claro cómo se deben hacer esas reformas. Yo creo que eso es un tema vital. Yo sí estoy de acuerdo, lo he dicho por mucho tiempo. Número uno, hay que reformar la ley electoral y de partidos políticos. Una mejora que nos permita cualitativamente tener un mejor Congreso, eso nos da para las reformas en los otros temas, empezando por la justicia. Yo siempre he sostenido la idea de ese orden lógico. Quizá ahora por el tema, digamos, de la coyuntura, usemos esa palabra, quizá se logre suficiente presión o interés por reformar la Constitución en materia de justicia, pero todos sabemos el riesgo que nos corremos con la actual clase política. Al final esta reforma pasa por una consulta popular, y si lo que sale de ahí es una imposición tan arbitraria y tan equivocada como la que pretendía la CICIG, que realmente era una propuesta muy mala, que concentraba el poder en un grupo muy reducido y que le daba a este grupo, a este Consejo de Justicia, todo el poder de designación de magistrados y jueces, etcétera. Era una propuesta terrible que querían imponer ciertos sectores. Si saliera una cosa de ese estilo otra vez, pues lo que habría que ir a hacer es ir y votar que no en la consulta popular y traérsela abajo, porque bajo ningún punto de vista podemos aceptar una propuesta de ese tipo. Era una propuesta muy mal planteada, muy mal hecha, que no tenía sentido. Quienes la defiendan, pues que la quieran defender y sus intereses tendrán, pero desde luego que no va por ahí el camino. Si queremos hacer una reforma constitucional en serio, bien pensada, hay que tener en cuenta ciertos criterios, pero criterios razonables. Yo te diría que uno de los principales problemas con la integración de la Corte Suprema tiene que ver con que se renueva la Corte en pleno, es decir, de tajo quitas a todos los que hay y nombras a todos de nuevo, cada 5 años. Recordemos que como era la Constitución originalmente, el periodo de gobierno era cada 5 años. Entonces era una dictadura democráticamente, entre comillas, perfecta. Partido que ganaba la elección, controlaba la presidencia, controlaba el Congreso, nombraba la Corte de Constitucionalidad, gobernaba 5 años, se iba, entraba otro partido y ese partido otra vez tenía todo este poder y toda esta influencia. Lo único que ha cambiado es que se desfasó de 4 para periodo de gobierno y 5 años para Corte. Y hasta ahí. Entonces, yo lo que he propuesto es que se ponga una edad límite, si no estamos de acuerdo con la idea de cargos vitalicios, al menos que se ponga una edad límite para los magistrados, por ejemplo, 75 años, y una edad mínima, lógicamente, puede ser 50, 55 años y ciertos requisitos de años de ejercicio profesional y otras cualidades ahí. Entonces, ¿qué pasa? Eventualmente, El que lo eligieron a los 55 años va a llegar a los 75 en 20, el que lo eligieron a los 65 en 10 y así, pero lógicamente no van a llegar todos al mismo momento a la edad límite. Entonces, eso es lo que significa, es que tenés que reemplazar únicamente a uno, a un magistrado saliente, parecido a lo que se hace en Estados Unidos. Entonces, cuando tenés que reemplazar a uno, la posibilidad de escrutinar, de fiscalizar el nombramiento de ese uno es mucho mayor. Entonces, eso nos da, digamos, la posibilidad de hacer o de presionar para que sea una mejor selección y poner en el ojo de todo el mundo cualquier confabulación o cualquier intercambio de favores políticos que haga las personas que los designan. Entonces, eso es algo muy importante que hay que hacer. Eso también puede servir para la misma Corte de Apelaciones. Yo lo que propongo es que se ponga una edad límite de 60 años, por ejemplo, y a los 60 se les revisa, si van bien se les confirma, y si no, pues se nombra un sustituto y ya. Y por supuesto siempre hay un mecanismo de remoción si dan lugar a ciertas causales. Entonces ese es punto número uno, volviendo a Corte Suprema. Punto número dos, el hecho de no renovar la Corte en pleno te da estabilidad en temas de criterios judiciales, te da estabilidad en materia de jurisprudencia. Todos sabemos el daño que le hace al país la falta de certeza jurídica. Si tenés una corte integrada de forma más estable, al menos tenés certeza jurídica. Si ya sabes que te van a decir, no ponga tal o cual empresa porque se la damos, porque aquí no lo aceptamos, pues por lo menos no invertís, pero ya tenés claridad. No es de que vas a invertir cientos de millones de quetzales para que la corte que entra mañana te dice, ¿sabe qué? Aquella le dijo que sí, pero esta hora es de la opinión que no, y ese desastre en el que hemos venido viviendo. Entonces, estabilidad, certeza jurídica es muy importante. Y tres, cuando le das esa dimensión mucho más amplia, temporalmente hablando, a las cortes, quitas la influencia de los políticos. Ya no están sumisos, ya no están supeditados a los intereses de los políticos. Le das ahí realmente una mayor independencia a la corte. Ya no dependen, ya no les tienen que ir a mendigar sus puestos cada 5 años. Ya no quedan sujetos a los intereses de los políticos. Entonces, con esta propuesta resolvés en buena medida muchos de estos problemas. El otro problema que tenés es que la designación final la hacen un ente altamente politizado, que es el Congreso de la República. Y todos ya sabemos lo que pasó con las comisiones de postulación. Universidades de papel, facultades de derecho de mentiritas, ¿verdad? Crece el número, politización en el Colegio de Abogados, politización, o sea, cooptación de los intereses políticos en el Colegio de Abogados, en las planillas, en la Universidad de San Carlos, en la lucha por la rectoría, por las decanaturas. Y bueno, entonces, todo eso hay que eliminarlo. Ese modelo ya está agotado, ya no sirve. Hay que reformarlo por completo. Yo hago una propuesta a modo de ejemplo de cómo se podría, tener un mecanismo mucho más despolitizado. Imaginemos, por ejemplo, que vamos a hacer una comisión que se va a integrar por sorteo dentro de un grupo de abogados que tengan 30 años de ejercicio profesional, pero los vamos a seleccionar al azar, ¿verdad? Dentro de todos los abogados que tengan más de 30 años de ejercicio profesional, vamos a sacar una comisión de 10, 15, 20, lo que sea, y esos son los que van a proponer una terna de su propia iniciativa, bajo su responsabilidad. No es un tema de que, a ver, tráigame su currículo todo aquel que quiera optar a un cargo, como pasa ahora. No, vaya usted y busque los mejores abogados de Guatemala, como era antes y como se integraban estos tribunales, ¿verdad? Arturo Gerbrugger, cuando fue presidente o magistrado del Tribunal Supremo Electoral, no llegó a una comisión de postulación a decirles, mire, yo quiero que sea parte del tribunal. Como un jurista notable que era, la comisión lo buscó, le dijo, mire, licenciado Gerbrugger, usted estaría interesado, pensamos que usted es una persona correcta, nos gustaría que usted formara parte. Dijo, déjenme pensarlo, sí, está bien, y tuvimos un tribunal medianamente funcional, porque se seleccionaban las juristas notables, lo mismo con un Edmundo Vázquez en la Corte Suprema. Eso ya se acabó. Entonces, eso de que vengan ahora a decir, mire, yo me quiero postular porque tengo un interés político, porque me están patrocinando, porque me están pagando, eso se tiene que acabar. Entonces, viene esta comisión en los términos que yo propongo como ejemplo, propone una terna. Recordemos que tenemos que reemplazar a uno. Propone la terna, ahí hay 3, 5, lo que ustedes quieran, y por sorteo, otra vez, se elige al que queda. Y entonces, quitas toda la influencia política, o en buena medida la influencia política que pueda haber. Entonces, eso es una manera de independizar las cortes, muy diferente a lo que tenemos ahora, pero eso sería, como te digo, de reformar por completo la Constitución, o por lo menos esta parte. Y lo otro que yo propongo, que sí creo que sí es una propuesta muy seria y muy importante, es eliminar la Corte de Constitucionalidad, crear una Cámara Constitucional dentro de la propia Corte Suprema, como lo tienen muchos países, y que la Cámara Constitucional se ocupe de los temas de jurisdicción constitucional y que la Corte Suprema se ocupe de los temas en última instancia de jurisdicción ordinaria, y que ya no todo llegue a convertirse en jurisdicción constitucional, porque tenemos una Corte de Constitucionalidad que está encima de la Corte Suprema en materia de justicia ordinaria. Entonces, esa sería, digamos, la visión de una reforma integral que ya tenemos que estar empezando a pensar muy en serio.
Alex, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Y pues bueno, vamos a seguir profundizando en este tema, porque lo tenemos no solo que entender, sino presionar nosotros los ciudadanos, porque si no, lo que nos topamos es lo que está sucediendo hoy en el Congreso de la República. La visita de Consuelo Porras, que está reunida con los... se reunió, yo entiendo que ya hasta dio una conferencia de prensa, pero se reunió con los miembros de la Junta Directiva del Congreso. ¿Para qué? Para pedirle $300 millones, que aprueben más préstamos que vamos a tener que pagar nosotros los tributarios. Y lo lamentable de eso es que una vez no haya esta reforma del sistema, podemos pedir un préstamo de $3,000 millones, que igualmente no vamos a poder tener la justicia que necesitamos en nuestra Guatemala. Y digo de Consuelo Porras, y creo que habían otros representantes de ella, como fiscal general del Ministerio Público, y habían representantes de la Corte Suprema de Justicia, y no sé si de la Corte de Constitucionalidad, pero específicamente el Consuelo Porras, su visita fue para que le aprueben un préstamo de $300 millones. ¿Y quién no va a querer justicia en Guatemala? Bueno, los delincuentes y los criminales, pero el resto sí queremos que haya justicia. Pero no es con más dinero como la vamos a tener, sino haciendo estas reformas a las cuales has hecho mención.
Claro.
Alex, gracias
con mejores fiscales y mejores jueces, claro.
Hasta la próxima,
gracias,
Alex.
Gracias a ustedes.
Buenas
Hasta
tardes.
Luego.
Adiós. Bueno, amigos, vamos a ir rápidamente, vamos a hacer un paréntesis. Primero que todo, quiero agradecer a los oyentes que han estado comunicándose con nosotros, y vamos a ver quiénes nos han dejado mensajes. A ver, Pedro Ángel Jaibal Juárez se ha unido a los libreros que nos permiten ya llegar. Vaya, tenemos un buen número, ya nos falta poco para llegar al mínimo de 75. Apreciables amigos, contamos con ustedes 65 veces ya, solo nos faltan 10 libreros que de sobra los encontramos entre los oyentes que nos están acompañando. Gracias a Pedro Ángel. Linda Arango dice: totalmente de acuerdo con Alejandro Valdizón. Estuardo Hernández, de acuerdo con el licenciado, y agrega: lo único que queda es una reforma objetiva y real de la Constitución, y esta elección debería ser por sorteo para evitar amaños. Totalmente de acuerdo, porque se fueron por la tangente no solo los magistrados de la CC, sino aquellos que hay que entender que son personas, son juez y parte, George, del tema, que dicen: no, aquí dice votación, así que tenemos que votar. No, no, lo que pasa es que no quieren perder el poder que tienen. Yosmano Castillo Gés, gracias por compartirnos su conocimiento, M.I.E., saludos cordiales. Gracias a ti, Yosmano, por compartir todo a pulmón. Oscar López dice: ¿por qué no hablan de los oligarcas y sus políticas burguesas en los centros comerciales? Marta Isabel Niños y Fuentes, muy buena entrevista, gracias Marta Isabel. Ana María Villalobos Martínez, compartido, saludos, muchísimas gracias. Julio Ortega le responde a Oscar: no hay ni que perder el tiempo respondiendo, pero bueno, yo pues lo leí porque no tenía ningún insulto. Entonces, esas son las normas acá. Y Julio Ortega responde: porque ellos son defensores de ellos. El ser libertario es una coraza que usan, pero son más capitalistas de pura cepa. Somos capitalistas, Julio Ortega, y no, nunca lo negamos. Al contrario, ojalá que algún día en Guatemala vivamos verdaderamente dentro de un sistema capitalista, que no es lo que tenemos hoy. Qué maravilla que por lo menos los detractores ya entienden bien el punto. Ahora lo que no entienden es que es el capitalismo. Aileen Fuentes, ¿qué hacen todo el dinero de extinción de dominios? Buena pregunta, Aileen. Pues bueno, eso no sabría yo.
Supuestamente se va para el gobierno, pero...
Lucrecia de Sáenz ya se unió a los liberhéroes que han compartido todo a pulmón. Muchísimas gracias. Pues bueno, gracias a todos los que nos están acompañando. Además de eso, en YouTube, en libertopolis.com y en Periscope, que solo escuchan y ven en silencio, George. Pero espero que ese silencio signifique que están reflexionando sobre estos temas que son, recuerden, importantísimos para todos nosotros. 6 liberhéroes, ya deje de decir, ay no, ahorita estoy cocinando, por favor. No, un minuto máximo le lleva para compartir, y a lo mejor más personas, así como Julio Ortega y Oscar López, llegan a tener la oportunidad al menos de cuestionarse y aprender qué es el verdadero capitalismo. Pues no es la idea que ellos tienen, que a saber ni cuál es, porque en la mayoría de los casos lo que se tienen son ideas ambiguas. Entonces se ha creado una especie de monstruo responsable de todo el problema, y cuesta profundizar en el origen realmente de tantas miserias que viven compatriotas nuestros y que nos alejan de vivir en una Guatemala mejor, en esa sociedad de personas libres, de personas responsables en búsqueda de su felicidad, ¿no? Y que comparten, conviven en paz, respetándonos mutuamente. Pero si logramos llegar a más Julio Ortegas o a más Óscar López, que por lo menos tienen la curiosidad de escucharnos, y ojalá podamos contribuir a lo voy a asumir que son intelectualmente honestos y que verdaderamente se quieren aclarar sus ideas, que es lo que buscan la mayoría de los oyentes. Nos encantaría poder llegar a más, porque al final de eso es lo que necesitamos, Jorge, poder conversar entre personas que buscan que aquellas ideas que sostienen tus acciones sean verdaderas, para que todos podamos alcanzar nuestros objetivos. Harold Vinicio Juárez, saludos amigos, JJ y Marta Yolanda en sintonía, muchísimas gracias. Harold Vinicio, me imagino que ya compartió también. Marta Isabel Niños y Fuentes, yo creo en el capitalismo, tengo 23 años de trabajar para una gran empresa y me siento muy orgullosa. Muy bien, Marta Isabel. Fernando Braguiroli, compartido, bienvenido, Fernando. Bueno, vamos a ver si ya logramos llegar a los 75 o a lo mejor superarlos, que es el ideal, pero que por lo menos sean 75 veces compartidos. Pero bueno, amigos, vamos a una breve pausa y veamos qué sorpresa nos trae Jorge en la nota tecnológica. Ya regresamos.
El Internet Residencial de Tigo, más rápido de toda Guate, presenta.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy les voy a hablar con relación a una nueva aplicación para un dron ya existente. Y esto es un dron hecho por una empresa de Latvia, de Lituania, sería en español, de Lituania, que se llama Aerones, se llama la empresa, y ellos hacen estos drones de uso industrial para lo que los diseñaron y para lo que ya los están utilizando, es para limpiar las hélices o las aspas de las de los generadores de energía eléctrica a través del viento. Tal vez han visto ahora que hay un nuevo, ahí recientemente armaron un campo de generación de energía eólica aquí en Guatemala, pues son unas hélices así gigantescas. Y entonces ellos diseñaron estos drones básicamente para ir a limpiar esas aspas. Y entonces lo que hicieron ahora es buscarle otra aplicación. ¿Y qué aplicación se les ocurrió? Pues a mí me pareció genial, y es básicamente utilizarla para apagar incendios, porque este dron se le puede adaptar una manguera que está obviamente está conectada a la tierra, la manguera, y a través de eso puede tirar agua, que básicamente es parte de lo que hace a la hora de limpiar las aspas estas de los generadores de energía eléctrica. Pero entonces lo que hacen es que Le ponen esa manguera, la conectan a un carro así, a uno de los camiones de bomberos, y pueden entonces echar el agua hacia donde está el incendio, con la ventaja de que puede llegar más alto, de que por ejemplo los bomberos con aquellas sus escaleras así que se extienden, porque esas escaleras llegan a lo más unos 30 metros, mientras que este dron puede subir hasta 100 metros con el agua. La limitación que todavía tiene, pero ya están trabajando también en eso, es de que con las baterías, pues ustedes saben que los drones no duran mucho tiempo. Este, que es de uso más industrial, pues dura 30 minutos, puede volar 30 minutos. Pero ya están, como tiene que estar conectado a tierra con la manguera, entonces lo que están experimentando ahora es, junto con la manguera, llevarle un cable de corriente para que pueda estar todo el tiempo que se necesite al aire, ya que no necesitaría estar con las baterías, sino enchufado a la corriente. Y de hecho es tan fuerte ese dron que también ven que ahí que lo han utilizado también para, lo tienen planificado utilizar para rescatar personas. O sea, puede cargar a una persona, porque es un dron así un poco más grande que los uno normalmente usa. Y esta entonces es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo y de su nuevo servicio residencial de internet de hasta 100 megabits.
El internet residencial de Tigo, más rápido de toda Guate, presentó.
Y bueno, amigos, queremos agradecerles a los oyentes que se están comunicando con nosotros por medio del WhatsApp 4585-4280. No tengo sus nombres, así que me disculpan que no los voy a mencionar, pero sí voy a leer sus comentarios. Dice, compartido, opino, muchísimas gracias, quien quiera que haya sido, por haber compartido nuestro programa. Y agrega, opino que se debería de hacer la elección de magistrados por sorteo, totalmente de acuerdo con nuestro oyente. Y ya ejerciendo el puesto, si no son efectivos, los despiden y ya, ¿qué corona tienen? Si a uno en el trabajo una patada en el trasero le dan, si no lo hace bien, y llega a otro. Y luego nos pregunta, yo no sé si es otro mensaje o es la misma persona, nos preguntan que qué pensamos de privatizar las cárceles. Pues yo en particular, aprendiendo de los errores que se han cometido en Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay cárceles privadas en las cuales sí también se han cometido errores serios, pero tenemos a nuestro favor de que primero experimentaron los gringos con eso, han ido corrigiendo los errores que se han ido descubriendo y que, pues bueno, podemos aprender no solo de los errores, sino de los aciertos de nuestros contemporáneos. Entonces, yo, una vez sea un proceso transparente, que no se preste a abusos en las cárceles privadas, pienso que es una opción que se debe de tratar con más profundidad que los 30 segundos que me quedan previo a que le demos la bienvenida a nuestra invitada hoy, Geraldina Vaca Espros, y recordarles a los oyentes que nos hacen falta todavía 3 liberhéroes, sí, mucha, son solo 3. Ya sé que está riquísima la chela y que está ahí disfrutando y que está cocinando y todo, qué bien, pero vamos, 30 segundos, un minuto le va a costar, o está ahí almorzando algo riquísimo, dichoso, porque Jorge y yo aquí nos estamos muriendo del hambre, pero porfa, nomás para que lleguemos a 75 veces, que sí, es un número arbitrario, pudo haber sido 70, pudo haber sido 80, pueden ser 100, pero es el número con el que nos hemos casado para que sea lo mínimo que logremos que nuestro programa por medio de redes sociales, en Facebook específicamente, se multiplique para que podamos llegar a aquellos que están confundidos, pero se quieren aclarar las ideas porque así como nosotros quieren vivir en una Guatemala diferente, donde todos podamos progresar y mejorar nuestra calidad de vida. Pero bueno, en fin, George, ¿algo que querrás agregar antes de que te despidas?
Pues solamente desearles a todos que pasen un muy feliz fin de semana y nos escuchamos el lunes.
Bueno, Bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón y tal y como les había anunciado, hoy en nuestro segmento cultural nos va a acompañar Geraldina Vaca Espros, que ya es de sobra conocida por los oyentes, admirada y respetada por todo el trabajo que hace, por entretenernos de una forma bella y que podemos disfrutar todos aquellos que nos gustan de eso, nos gustan los buenos espectáculos del primer mundo, que son los que suele presentar Geraldina dentro del marco de los conciertos UFM y la Organización para las Artes Francisco Marroquín. Así que, Geraldina, qué gusto que esté de nuevo con nosotros ahora para celebrar a Beethoven.
Así es, son 250 años, ¿verdad? Es increíble. Y eso es cierto, que fíjense, apreciables oyentes, que cuántos músicos podemos decir que podemos celebrar sus 250 años. Desde luego que está Mozart también, hay varios, pero todos están dentro del rango de lo clásico. Así es que eso quiere decir y nos da a entender que el valor de su música es enorme, que simplemente no podemos como cuantificarlo, como decir es este, sino que es un valor enorme. Siempre siguen habiendo amantes de la música clásica. A algunas gentes no les gusta el término clásico, pero así es, de la música clásica.
De un tiempo para acá, de unos 20 años para acá, tal vez, o en este siglo es que se ha empezado a cuestionar esa clasificación. Pero clásicos al final son Haydn, Mozart y Beethoven.
Pues realmente sí, Haydn, Mozart y Beethoven son los tres grandes clásicos. Pero dentro de esos también hay, si le pudiéramos decir, subclásicos, porque ahí está también Schumann, está Schubert, está Mendelssohn, pero es la gran música. Hoy hablábamos con gente más joven, digamos, no vamos a decir solo joven, sino más joven en la universidad, y vemos que lo que sería hermoso es volver a poner como los cursos de artes liberales en los colegios, en las universidades, por lo menos una a la semana. Pero lo que han hecho la mayor parte de los gobiernos, y no solo de los gobiernos, sino en todos lados, es quitar esas clases, restringirlas, quitarlas, abolirlas, lo que es increíble. Porque ahora ya no hay una comprensión grande de lo que fue ese mundo, y sobre todo que, si ustedes lo ven, está muy, muy vinculado a la historia.
Lamentablemente eso se refleja en esa involución que ha habido en la cultura, porque lo que hay cosas que hoy nos venden como arte y como cultura que son basura, en todas las ramas del arte. Entonces, aquellos que vamos a buscar la belleza en las obras que vamos a disfrutar, ya sea en una escultura, ya sea en una composición musical, en una pintura,
en la danza, en una
lectura, en un libro, o sea, resulta que ay, no, qué barbaridad, si ahora lo que hay que dejar es el fluir la creatividad, y eso no es dejar fluir la creatividad. Ese, por ejemplo, el famoso banano que nosotros nos reímos acá, de que había alguien que iba a pagar millones por un banano que pegaron en una pared y que llegó el artista hambriento y dijo, me lo como el banano. O sea, y dijo, pues bueno, yo tenía hambre. Y resulta que luego cuando le dijeron, te van a cobrar no sé cuánto, que era lo que costaba eso, y inmediatamente los del museo dijeron, no, no se preocupen, que ya hemos tenido que cambiar en varias ocasiones el banano porque se ha podrido. O sea, y había alguien tan
carente
de cerebro que iba a pagar no sé cuánto, enorme cantidad. Yo tal vez dije millones, pero yo creo que eran algunos miles. Cientos de miles de dólares por un banano pegado en la pared. Entonces, eso producto de qué es, y que no es exclusivo, no tiene nada que ver con los recursos económicos que uno tenga, porque de nuevo, ¿quién va a pagar, yo qué sé, $100,000 por un banano pegado en la pared? Solo efectivamente alguien que tiene dinero, que probablemente no lo ha ganado y tal vez lo ha heredado y no ha sido un buen heredero de ese dinero. Entonces, venirnos y recuperar a los clásicos, como en este caso ustedes están haciendo con esto de los 250 años del nacimiento de Beethoven, que se que se van a celebrar durante todo el año, ¿no?
Sí, y no, desde luego es universal. También en África hay celebraciones por doquier. Esto mismo pasó también con Mozart en 1991, que nosotros tuvimos la felicidad, el agrado de ganar uno de los premios más importantes como uno de los mejores festivales Mozart de la América Latina. Pero déjenme entrar a qué vamos a hacer.
Específicamente, ¿cómo empiezan las celebraciones de Beethoven
en el
Festival Bravísimo? Adelante.
Pues hice algo y era, yo dije, esto va a ser tan importante que nosotros nos quisiéramos adelantar a lo que pueda haber en Guatemala. Entonces, así lo hicimos. Y ahorita, el 25, vamos a iniciar el Festival Internacional Bravísimo con una gran conferencia que la va a ofrecer el maestro Héctor Guzmán, que es también el que va a ser el director del concierto. Pero es muy importante entrar a lo que fue la vida y de muchas personas, pues no podemos únicamente iniciar con esta es su obra, ¿no? ¿Qué pasó con ese hombre atrás o con esta mujer? ¿Qué pasó? ¿Cuál es, cómo fue su vida? En el caso de Beethoven, tenemos algo pues muy serio. Él fue hijo de un alcohólico y siempre tuvo especial cariño, digamos, o especial aprecio por su sobrino. El chico se llamaba Carl. Y no necesariamente eran los mejores familiares, pero Beethoven fue un hombre muy solo. Pero aunque sea así, también tenemos que reconocer que no amó, aunque realmente posiblemente...
¿Su amada inmortal?
La amada inmortal era su cuñada. Pero sabemos si eso es cierto, quién sabe. Pero si pueden ver la película, como dice Marta Yolanda, véanla, es bellísima, Amada Inmortal. Creo que la estrenaron hace como unos 15 años. La película es una maravilla. Pues este hombre, que es un genio, es un prodigio, no es ningún prodigio. Un prodigio fue Mozart, que desde los 4 años, lógicamente, venía componiendo sinfonías y componiendo conciertos. Pero en el caso de Beethoven es un hombre muy grande. Yo sé que esto es lo que le llama la atención a mucha gente.
Que admiraba Beethoven, Mozart.
Así, muchísimo. Pero Beethoven fue un amante de la libertad, pero de la verdadera libertad, no de la libertad que a veces dicen los políticos u otras personas. No, Beethoven amó la libertad por encima de todo. Era un amante de la naturaleza también, siempre, o digamos podemos decir a veces, iba a componer algunas de sus obras en un bosque o en un lugar donde él se sintiera cerca de la naturaleza. Pero amó y dejó de un lado lo que podía alejarlo de tener esa libertad, Él no creía que la fe debería de agarrarlo a uno, debería de atraparlo a uno. Bueno, si tú lo sientes, pues qué bien. Pero él no fue un hombre que se dejó atrapar por nada. Ni por la fe, ni por la política, ni por nada. Fue un hombre.
Y con sus obras hasta cuestionó a los políticos.
Sí, él no. Él inclusive su concierto Emperador, que vamos a ver el miércoles, inicialmente lo había dedicado a Napoleón, pero después Napoleón lo defraudó. Lo decepcionó muchísimo. Entonces ya se lo dedicó a uno de los nobles de la Casa de Austria. Creo que es Rodolfo de Austria. Pero inicialmente no estaba dedicado el concierto a él. Por eso es el nombre, ¿verdad? El Emperador. Pero se sintió muy defraudado por Napoleón. Después recordemos que el 5º concierto para piano y orquesta es quizá donde Beethoven se acerca más ya al romanticismo. A lo que va a ser la explosión romántica, donde van a estar Liszt y donde va a estar Chopin, pero realmente es solo un acercamiento. No podemos decir el concierto Emperador es un concierto romántico. No lo es, pero es un concierto grandioso. Para muchas personas es su favorito, si le pudiéramos decir así. Beethoven nació en 1770, así es que sí se tira mucho más hacia los clásicos. Cuando cumple 30 años, él se empieza a dar cuenta que hay algunas cosas que no puede escuchar, que no puede oír bien, y es donde él se empieza a dar cuenta que la sordera va a ser su eterna compañera. Tristemente, la sordera lo es, y a medida que va adelantando su vida, que va él viendo que va cumpliendo más años, pero hacia el final, su último concierto fue la interpretación de la novena sinfonía, es decir, su gran novena sinfonía, ¿verdad?, conocida también como la coral.
Que la compuso estando ya completamente,
completamente sordo.
Sordo.
Él no oía nada. Y esto lo pueden ver, queridos amigos, si ustedes quieren verlo, como hablábamos con Marta Yolanda, en esta película de Amada Inmortal hay una escena perfecta de cuando él está ya dirigiendo la novena sinfonía, tiene al coro enfrente, tiene mucho enfrente de lo que va a hacer, y realmente ya no oye ni siquiera cuando el público lo aplaude, ya no oye nada. Pero sí, ciertamente, creemos que el mundo entero sabe, cree que la novena sinfonía de Beethoven llega a ser la sinfonía más grande que tal vez pudo ser jamás escrita. No sé si en Guatemala se vaya a interpretar este año, pero sí sé que en el resto del mundo se va a interpretar. Ahora hablemos un poco del solista, porque el solista será quien toque el emperador, no podemos dejarlo de un lado. Él es un hombre joven, polaco-norteamericano, tiene una tendencia muy fuerte hacia Beethoven, pero desde luego también a los grandes compositores eslavos. Por eso es que la primera parte del concierto nosotros tenemos, les voy a decir esto, nuestra institución tiene algo desde hace muchísimos años. Nos gusta mucho que en la primera parte de un concierto nuestro vaya, cuando es un gran solista, si tenemos dudas de la calidad del solista, no lo hacemos. Pero en este caso, el solista, que es Adam Golka, va a tocar música de Paderewski, que tal vez como ustedes saben, este hombre no solo es un músico, es político, es diplomático, tiene muchas, digámosle, cualidades, y sobre todo, y como en el caso de la mayor parte de los eslavos, adora a Polonia. Ignaz Paderewski adora a Polonia y hace todo lo que es posible por su patria. Entonces, Adam Golka va a tocar en la primera parte del concierto, toca algo que se llama Cracovien. Ese es un humoresque, es música, no les voy a decir que sea de humor, pero es una obra muy bonita, escrita justamente por Paderewski, y después toca, después de Paderewski, entonces hay obras, no sé si ustedes han oído mentar, Alexander Scriabin. Este es un gran compositor ruso, es de toda esa pléyade de músicos que vinieron a ser de Rusia realmente una maravilla hacia los principios del siglo XX. Y él es de esos. Lamentablemente él tiene algunas cosas en su vida personal que no lo dejan ser feliz. Entonces, aunque es un pianista verdaderamente prodigioso, el problema... ¡Ay, el viento!
Ah, sí.
El problema ahí
no nos va a llevar porque esto es suficientemente sólido.
Entonces no nos va a llevar.
No nos va a llevar el viento.
Pero fíjense que... tiene también problemas muy serios a nivel personal, y como una gran parte de los grandes artistas sufre muchísimo con eso. Pero compone algunas obras que los músicos que son contemporáneos de él dicen que es un hijo del demonio, que un evil musician, que es un músico que no está en sus cabales. No es cierto. No es que no esté en sus cabales. Al principio de su vida de compositor y de pianista, se puede decir que lo podemos comparar mucho con Chopin y con Liszt. Es decir, es el romántico, es un romántico.
¿Pre-romántico?
Ah, sí. Pero después,
¿o romántico?
Romántico. Pero después sus obras se van convirtiendo en algo un poco extrañas y les va poniendo nombres. Él dice que la música tiene... Pero el himno de la alegría es Beethoven.
Sí. Ah, pero perdón.
Pero Scriabin, ¿no?
Sí. Es que lo que el himno, pasa... es que yo estaba hablando de Beethoven.
Ah, perdón, yo estaba hablando de Scriabin, okay. Que es la primera parte del concierto.
Perdón, Geraldina, sigue adelante.
Me encantaría que ustedes, apreciable público, lleguen a este concierto para que miren. En la primera parte del concierto, música de Paderewski y música de Scriabin. Les va a encantar la sonata de Scriabin, es la tercera, pero sí, el piano tiene que soportar los rigores de un pianista muy fuerte y muy grande. Eso pasa con muchos de los románticos, aún Liszt, recordemos que quebraba muchos de sus pianos, por eso se construye el piano Bösendorfer, para poder soportar aquellos, bueno, sí, rigores, fuerza.
Yo recuerdo cuando usted una vez dijo que a Liszt se le consideraba como una especie de lo que hoy son los estrellas del rock.
Sí, así es. Era un hombre, ay, perdóname, era un hombre muy atractivo, en primer lugar, con un gran, desde luego, sex appeal, como diríamos con las mujeres. Tenía mucho atractivo, lo iban a ver no solo mujeres, sino todo el mundo, sus recitales que eran magníficos, pero siempre para rompiendo las cuerdas. Entonces se empieza a construir el piano Bösendorfer. Y de ahí
es el que tiene el Festival
Bösendorfer, que fue donado por Alfredo Rego. Es un gran piano, muy duro y muy fuerte. Pero gracias a esa donación podemos tocar este tipo de obras. Entonces, en la primera parte van a ir obras de Paderewski. Ah, Paderewski, déjenme decirles, era, yo creo que les dije, político, diplomático, sí, músico y además compositor. Y entonces hay música de él y también música de Scriabin, que Scriabin ya se va a dar casi el abrazo con la entrada de la revolución bolchevique. Era un hombre de un carácter muy fuerte, pero su música es, para mí, es magnífica. Esta tiene también el poema del éxtasis y, como les digo, mucha música que él nombró, que no era número uno, número dos, número tres, no, sino que lleva apelativos, lleva nombres. Así es que nos encantará verlos. El costo, pues la admisión, es de 300 quetzales, y tal vez ustedes van a decir, ¡alala! ¿Y por qué 300? Es que es un concierto muy complejo. Es un concierto donde nosotros requerimos de nuestro pianista, en este caso Adam Golka, casi como que se vista en dos trajes. Uno como solista en la primera parte, como recitalista, porque toca el solo. Toda la primera parte es el solo. Y la segunda parte ya ejecutará el concierto Emperador bajo la batuta del, yo creo que ustedes lo han escuchado, del gran director de orquesta mexicano, que es uno de los mexicanos distinguidos en México, que se llama Héctor Guzmán. Héctor ha venido ya 4 veces a Guatemala a dirigir a nuestra orquesta festival. Ahora ya hablé bastante.
Pero ya, Geraldina, y ya estamos terminando, además de eso también.
Ya hablé
así
mucho.
Así que, no, pero más que suficiente, vean los comentarios súper bien que hemos tenido en nuestros, ay, qué oyentes. Bueno. Ingrid Recino dice, interesante su vida de los artistas, particularmente de Beethoven, y su música excepcional. Gracias, Marta Yolanda, por la invitada. Michelle Fernández nos desea feliz fin de mes. Nos vemos el lunes, así es. Michelle, pues bueno, eso es, me parece interesantísimo, toda esta información que ha compartido, no solo de Beethoven, sino de los otros músicos que también se van a interpretar,
¿sí?,
en el próximo miércoles.
Así es, el próximo
miércoles.
Porque
yo pienso que eso es lo que tenemos que resaltar ahorita en los segundos que nos quedan, Geraldina, antes de
y
terminar.
Y no dejen de ir también a la conferencia que tenemos sobre Beethoven un día antes del concierto, es decir, es el día 25 en la Biblioteca Ludwig von Mises de la Universidad Francisco Marroquín. Es gratis, y ahí les podemos compartir con ustedes vino espumante y unas boquitas y brindar por Beethoven y por todos los que estemos ahí. Como les digo, es gratuita la admisión.
Geraldina, ¿algo más que quiera agregar antes de que terminemos?
Pues únicamente que podremos ver en la terraza también la exposición de la pintora guatemalteca que se llama Diana Gálvez, sus obras abstractas. Así que, como ustedes ven, tenemos un verdadero abrazo de las artes. Nos encantaría verlos por allá para ver tanto arte. Y eso somos nosotros. Nos gusta bañar a nuestro público de la expresión artística.
¡Qué maravilla, Geraldina! Ya sabe que, igual que siempre, yo lo que les deseo son muchísimos éxitos. Ay, y espero sí. que una gran cantidad de nuestros oyentes opten por disfrutar de estos espectáculos que ustedes preparan para que disfrutemos de la vida también, porque gracias, de otras formas que nos las pasamos generalmente discutiendo acerca de los problemas, principalmente los políticos, y hay muchos que en ese estar inmersos en los problemas olvidan algo tan importante como disfrutar de su vida, y esta es una opción que ustedes nos están presentando, así que muchísimas gracias,
Geraldine. Gracias a ti, gracias Mateo, por tu invitación, y a Libertópolis también, y a ustedes.
Bueno amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado nuevamente en Todo Pulmón. Recuerden que hoy es viernes, lo que quiere decir que los esperan Gloria, José Fernando, Dafne y amigos invitados en Liberviernes de 6 a 8 de la noche. Jorge y yo estamos de regreso el próximo lunes al mediodía en Todo Pulmón. Y me despido, como lo hago siempre, deseándole a nuestros oyentes, a los que confían en nosotros para que los acompañemos en el proceso de aclararse las ideas, les quiero desear que tengan un excelente fin de semana y que recuerden que una sola vida tienen, así que por favor, disfrútenla. Sean felices, muy pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.